¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias, la última entrevista que voy a realizar en esta radio, pero sobre eso ya hablaré en el final de la charla de hoy. Entrevista presentada por Veterinaria Artigas, que recomienda la línea de productos ProPac y Ultimates, una nutrición completa y equilibrada para sus mascotas, alimentos libres de granos, elaborados con frutas y verduras saludables, también con proteínas de alta calidad como pollo, cordero y salmón, fabricado en Estados Unidos bajo los estándares de calidad más exigentes. Puedes encontrarnos en Rivera 2274 y Casinoni 1627 o en los teléfonos 2-402-0064 y 2-410-3705. Estoy hablando de Veterinaria Artigas. Ahora sí, doy paso a la entrevista de hoy, que es con la abogada Soledad Suárez, quien representa algunas de las víctimas en el caso Penades e integra el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Soledad, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
A las órdenes. Bueno, ¿por dónde empezar? En las últimas horas, la Asociación de Penalistas del Uruguay salió al cruce de tu defendida, Romina Celeste, la militante nacionalista que, si se quiere, fue quien encendió la mecha en este caso Penades. Fue la primera denuncia pública. Ella no hizo la denuncia en fiscalía, tú corregime si me equivoco, pero sí hizo pública una denuncia de abuso sexual al senador Penades. Bueno, actúa de oficio fiscalía y después sí empiezan a presentarse otras víctimas. Y te critica la Asociación de Penalistas por críticas a Juan Carlos Fernández Lechini, el abogado de Mauvecín. Estoy hablando de Sebastián Mauvecín, el militante que, dicen algunas víctimas, oficiaba de nexo entre las víctimas y Penades. Entienden que tú te extralimitaste en algunos comentarios que hiciste. Entonces quiero preguntarte primero, ¿qué tenés para responder a esas críticas que hace la Asociación de Penalistas, que tengo entendido no integrás?
Sí, me parece correcto comenzar por ahí. Yo no soy parte de esa asociación penal, por una voluntad propia, no comulgo con sus posturas en general, etcétera, así que no soy afiliada a la misma. Eso es el primer punto, por lo cual en general intento no entrar en debate, simplemente respetarles el derecho a la libertad de expresión que tienen y a la posibilidad de denunciar lo que quieran, en donde quieran, porque tienen ese derecho, haciéndose cargo de sus palabras, obviamente. Yo me hago cargo de las mías. Entonces, por ejemplo,
si vayamos por ahí para desaznar, claro, a la audiencia. Cuando tú decís me hago cargo de las mías, ¿qué dijiste de tu colega Fernández Lechini que tanto molestó a la Asociación de Penalistas?
Bueno, hoy usaste la palabra críticas al final, que me resultó ajustado a la situación, pero la usaste al inicio diciendo que expresaba la asociación referencias a que yo había criticado a este profesional. Bueno, eso no es cierto. Yo no critiqué a nadie. Me hago cargo y ratifico mis palabras, pero no me hago cargo de las inferencias especulativas que realizan otros. Porque si fuera por hacer inferencias especulativas, todos podemos hacerlas. Ahora, si son solo en el ámbito de la especulación, de conclusiones que sacamos a partir de palabras conocidas, hechos desconocidos, deberíamos de darnos también el lugar a los demás a hacerlas de las propias palabras de ellos, que podría darme lugar a varias inferencias que no hago, porque no me parece a mí que no corresponde. Hablan de lo que corresponde que yo diga y haga, y que lo que corresponde a quien patrocine, defienda o no. Pero bueno, siempre está bueno empezar por uno mismo y deberían empezar de preguntarse si las inferencias que hacen corresponden. A mí me parece que no corresponden, las respeto, pero no, porque claro, si yo hago una declaración pública, los demás tienen derecho a sacar conclusiones.
¿Cuál fue esa declaración? Porque estoy leyendo, creo que tú hablaste
Lo primero que aclaro es que no fue una crítica.
y dijiste, a mí se me prenden todas las alarmas, yo tengo que proteger a las víctimas siempre, pero ahora más que nunca. ¿Por qué quieren acceder al nombre de las menores? Es una pregunta que cada quien saque sus conclusiones.
Sí, eso...
Esto porque Fernández Lechini pidió conocer...
creo haberlo dicho en un informativo, en realidad. Ajá. Pero no estoy diciendo que
probable...
esté mal transcripto.
Es probable
no,
que Montevideo Portal lo haya tomado allí.
Sí, no estoy diciendo que esté mal transcripto para nada. En realidad, y
¿pero
como
qué
ves,
dijiste sobre
ahí,
Fernández Lechini? Ahí no hay nada.
Exacto. Ahí no hay ninguna crítica a nadie, ni una acusación a nadie, ni nada que se le parezca. Entonces, si prefieren, en vez de hablar de un caso de explotación sexual que involucra, obviamente, todavía en situación solo de investigación, a un senador de la República donde hay otra persona que estaría habría contribuido, todo en potencial obvio, y de esta envergadura, hablar de mí, Soledad Suárez, encantados, hablemos de mí, yo no tengo problema, pero realmente es hasta tragicómico.
¿Tú entendés que se está buscando...?
Inferencias, de nuevo. Yo estoy
diciendo
que
pero
estamos,
ahora yo te pregunto.
Dato de la realidad, estamos hablando de mí y podríamos estar hablando del desafuero. Perfecto.
Te iba a preguntar por el desafuero.
Ya sé, pero como periodista me diste que había interés, imagino yo, en este punto. A mí, como Soledad Suárez, no me termina de cerrar.
Entonces, si te interpreto, si infiero bien, tú entendés que se está distrayendo la discusión hacia discusiones secundarias y no se pone el foco en lo verdaderamente grave, que es la investigación hoy pedido de la justicia de desafuero.
No, yo no infiero,
al senador
yo no
Penales.
Infiero nada. Yo digo que hay un dato de la realidad, que no es una conclusión. Trato de no sacar conclusiones de cosas que no sean estrictamente mi ejercicio profesional. Yo lo que digo es que estamos hablando de mis dichos, que de los mismos, literalmente o comprendidos razonablemente, no significan lo que se me endilga, lo que se me adjudica, y ahí quedamos hablando de eso cuando tenemos temas realmente más importantes para hablar. Sin cuestionar para nada tu pregunta, que me parece que está recontra justificada en lo que están todo el tiempo planteándolo. Te lo cuestiono. Volviendo a lo que dije, un profesional de la defensa de los imputados expresa que no accedió al legajo de investigación porque le dijeron que estaban las identidades reservadas... Uh-huh. Yo lo que aclaré es que el legajo surgía que se había puesto a su disposición. Es una aclaración no menor, porque acceder al legajo es un derecho muy importante. Entonces, eso que había quedado dicho de una manera que tal vez no se lograba comprender del todo para los terceros, me pareció a mí que merecía esa aclaración. Se puso a su disposición, porque yo ese mismo día de mañana accedí al legajo, escuché audios y vi documentos que así lo constataban, y lo aclaré. Uh-huh. Luego, obviamente con el periodista aparte hablamos previamente, me hizo preguntas y un poco esto de por qué se planteaba esta situación. Entonces yo señalo, es un acto muy importante la declaración en lo que habitualmente solemos tratar de acceder al legajo. La decisión profesional de este abogado de no acceder es resorte de él, indudablemente. Su estrategia de defensa es de él y nadie tiene por qué opinar. A mí sí. No, puede decir que no es lo más común y que llama un poco la atención. Pero puede tener capaz que la mejor estrategia del mundo, no lo sé. A lo que voy es, sí me da a mí un dato como defensora de víctimas.
¿Cuál?
Entonces, por eso,
¿qué
y
dato
bueno,
te
pero
da?
Lo que quise decir justamente es, los demás que piensan los que les parezca, que saquen sus conclusiones. A mí, Soledad Suárez, como defensa de víctimas, me prende todas las alarmas. Las dos cosas causaron problema. Tanto la pregunta que hice, que me cuestionan como diciendo, no me gusta parafrasearlos y decirlos mal, pero como que yo con esa pregunta
cito textual, la asociación consideró que son parte, tus afirmaciones, de una serie de expresiones que se vienen realizando de manera sistemática contra la actuación profesional de los abogados asumido la defensa de imputados en procesos por delitos sexuales y que no solo pretenden afectar su imagen, sino también limitar ilegítimamente la forma como ejercen sus derechos y obligaciones.
Que los problemas que tengan las defensas de imputados en los casos de delitos sexuales o en los casos mediáticos y los ataques que sientan sistemáticos, los resuelvan con quienes los tuvieron. Si los hubieran tenido conmigo, que quedó bastante claro que toman las medidas que entienden pertinentes. Así que considero que, infiero, que conmigo no son. Y si formo parte de un grupo mayor que hace a esa sistematicidad, que esta oportunidad le sea para volcar todo a una cuestión genérica, mínimo resulta injusto. Pero bueno, que se hagan cargo de lo que plantean. Y también podríamos volver a decir, cada uno piensa ese comunicado lo que quiere. Si es que se me puede permitir a mí hacer ese tipo de preguntas o comentarios. Parece que no, porque cuando yo digo eso, ¿qué estoy queriendo decir? ¿Que ellos quisieron decir tal cosa? No. Es, hacemos declaraciones públicas dirigidas al público, no solo a los interlocutores técnicos y la gente en general, porque es un caso de interés público en el sentido periodístico, de tutela, de la libertad de prensa y la libertad de expresión, requiere, por lo tanto, esa transparencia y esa explicación a la gente, y no soslayarla y hablar solo entre técnicos. Entonces yo dije, la gente que piense lo que quiera eso, porque hay todo un tema atravesado de la postura de la población. Bien. Yo, despegándome de eso, como defensa de las víctimas, se me encienden las alarmas, que también causó revuelo esa parte.
Lo de las alarmas,
bueno, que yo lo explico.
O sea, hay una sensibilidad, hipersensibilidad. Cambiando de tema y me meto
si
querés en
el... te digo por qué las alarmas. Pero
bueno,
si te
dale,
que
dale,
ya
dale. Así cerramos.
Sí, como para que quede la
¿qué
idea.
¿Qué pasó con las alarmas?
Las alarmas son lógicas. Si el O2 sale a decir que está esperando que fuera lunes, en ese caso que vencía la reserva, que luego se prorrogó en total línea con lo que expresaba yo de las alarmas ante la protección. En definitiva, lo dice explícitamente, su rechazo a que estén reservadas las identidades. Y creo que, en cierta forma, esto de la asociación penal y manifestaciones que han hecho abogados integrantes de las mismas que han salido a hablar, claro que no conocen la causa, obviamente, imagino, pero han salido a hablar a partir de los que conocen públicamente.
Están amenazando, me dice Romina Celeste, en el vivo de Instagram que estoy haciendo.
¿Que me están amenazando a mí o a ella?
Antes dijo que te ama y que sos la mejor. Ahora puso... Sí están amenazando.
Bueno, yo soy muy cuidadosa, por eso un poco en un lugar un poco duele que me digan que no soy cuidadosa, porque soy lo más cuidadosa posible. De hecho, por ejemplo, a mí no me gusta usar la palabra presunto delito, presuntamente, porque no me gusta como que quede desacreditado la víctima, pero es correcto usar esas expresiones, no digo que no. Entonces, todas las veces digo el estado de inocencia, la presunción de inocencia, y no la digo a partir de la asociación penal y el comunicado. Si ustedes revisan mis entrevistas para atrás, que nadie se va a tomar ese trabajo, ya lo sé, pero si alguien quiere, van a ver que lo digo siempre. Bien. Entonces, si yo hubiera patinado en una comunicación, cuando no fui preparada para comunicarme con la prensa, no fue mi formación, obvio, yo lo reconocería con total humildad y si tuviera que pedirle perdón a un colega, lo hago.
Pero no crees que no te equivocaste. Pero,
claro, creo que no. Creo que si una persona dice explícitamente que la reserva de la identidad limita de una manera que le parece inaceptable el derecho de defensa, me está cuestionando o está cuestionando la única protección eficiente y posible de víctimas que están denunciando a un senador de la República.
Bien, quiero avanzar y
me meto
de lleno en el tema. ¿A cuántas víctimas representa el consultorio jurídico de la UDELAR?
Actualmente representamos a 5.
¿A 5 de 8?
De 8, aunque sé que hay otras personas que querían hablar.
Bien. ¿Qué tienen en común estas 5 víctimas más allá de un mismo victimario? Sí, si el caramelo te deja hablar, no hay problema.
Pido disculpas si se nota a la audiencia que estoy con un caramelo y sí, se va a notar.
No soy muy comedora de caramelos.
Pero los que me han escuchado estos días, estoy con una tos. Poco, me la contagió mi hijo por ir al estadio.
Está bien. Te preguntaba, ¿qué tienen en común? ¿Hay un modus operandi que se repite? ¿Hay cierta forma de abordaje a estas víctimas que se repite, que son todos casos recientes, o algunos son mucho más atrás en el tiempo y otros más recientes, o una franja etaria en particular? Dime tú.
Bueno, en sus relatos se puede encontrar un cierto modus operandi, sale de los relatos, esto por ahora... Estamos hablándolo a partir de los relatos, ¿verdad?
Sí, hasta ahora no se ha podido comprobar, por eso el senador todavía es inocente y está siendo investigado.
Esto es una evidencia importantísima, crucial, diría yo, pero estamos todavía en las etapas incipientes. Pero de sus relatos se desprende un modus operandi, sí, bastante claro, reiterativo, significativo, que obviamente, como supone un periodo largo de tiempo, los hechos en cuestión, ha tenido variaciones propias del devenir histórico y tecnológico y también del ascenso político del imputado. Uh-huh. Me parece lógico también que hayan algunas cosas que hayan cambiado en virtud de, bueno, de su crecimiento, que fue notorio. Ese es lo igual. Lo diferente son las víctimas. Las víctimas, podemos decir que son heterogéneas, en el sentido de que todos los seres humanos somos distintos, obviamente, pero bueno, podríamos catalogarlas en categorías más genéricas que las abarcaran. Uh-huh. Y en realidad me parece que es bastante variopinto.
¿Cuál es el rango etario de las víctimas en el momento del presunto abuso?
Todas eran menores de edad.
De acuerdo, pero menores de edad 17,
adolescentes,
16
digamos,
o...
¿Te parece bien? Adolescentes, casi todas.
¿Siempre mujeres?
No,
perdón,
siempre
al
varones.
Revés, perdón, ¿siempre varones?
Casi todas las víctimas eran adolescentes y sí, son varones.
¿Cuál fue el menor de todos? ¿Qué edad tenía?
No lo voy a decir, no, es muy fuerte.
¿Es un dato muy fuerte ese dato?
Sí, no lo voy a decir, es parte de la reserva. Es un dato muy propio. Yo perjudicaría a la víctima en cuestión, uh-huh, y al imputado. Y bien, la verdad no tengo esa intención.
Perfecto, perfecto.
Aunque me endilguen intenciones 2x3, no la tengo. No quiero salir a decir cosas. Yo, Soledad Suárez, salir a decir aspectos o cosas de penadez que sean innecesarias y perjudiquen.
Ah, igual yo no te pedía una opinión sobre penadez, sino
pasa,
sobre qué edad tenía la víctima.
Bueno, pero ahí no son inferencias. Las edades impactan en la sensibilidad de la población respecto a los hechos.
¿Pero era niño o era adolescente?
Yo te dije algo ya. Casi todos eran adolescentes.
Bien, bien, queda claro. El abordaje. ¿En algún momento hubo amenazas a esos menores? ¿Siempre hubo dinero por medio? ¿O en otros casos hubo otro obsequio? No sé, un obsequio
de
algo.
Sí, como ya conoce, la población conoce bastante del artículo 4 de la 17.815, sabemos que no necesariamente tienen que ser dinero, ¿verdad? Uh-huh. Pero
promesa o retribución de promesa.
Claro, ya lo
me
saben.
Me suena de un libro.
Ahí va, ya lo saben. Y te acordás que dice ventaja de cualquier naturaleza. Uh-huh. En realidad, eso merece un estudio, y nos está pasando en Océano, un estudio muy pormenorizado. Hemos tenido debates ya orales en Océano de si tal ofertorio eso no es, uh-huh, y para analizar los sobreseimientos, etcétera, si es considerado parte de este requisito del tipo penal. Así que preferiría no entrar en ese detalle. Claro que la lógica normalmente implica plata, pero no necesariamente siempre, bien, ni de la misma manera, uh-huh, ni en el mismo orden, etcétera. Uh-huh. Pero, ¿cómo no sea, no?
De acuerdo. ¿Te veías venir el desafuero? ¿Te parecía cantado que era cuestión de tiempo, pero que en algún momento la justicia iba a pedir el desafuero de Penadez?
Y bueno, es un requisito para seguir trabajando. Entonces, si tenés elementos para seguir
trabajando...
Pero se
venía especulando con el desafuero hace unos cuantos días, por eso digo, y recién llegó ayer.
Lo que pasa es que para mí eso no era tan... yo no tenía ese nivel de curiosidad o ansiedad, digamos, en saberlo, porque nosotros, primero, la reserva nos alcanzaba a nosotros también, pero como nosotros tenemos 5 víctimas, nos da una información... como extra, digamos, porque a las víctimas las acompañamos. Entonces lo que sabemos es que habían hilos, en términos como de investigación, ¿no? Para usar un poco de lenguaje investigativo, de los que había que seguir tirando. Entonces si vos tenés hilos muy claros en los que seguir tirando, no decís, bueno, me voy ya a pedir el desafuero y a pedir algo en el juzgado. Es apresurado. También en Océano se cuestionó mucho. Aprovecho que sos un conocedor del tema. Sí. En Océano se cuestionó mucho si estuvo bien que fueran formalizando a, uh-huh, medida que iban, porque eso acortó las posibilidades temporales, por ejemplo, y evaluar tal vez los casos con otra mirada a medida que tuvieras más información. Yo siempre, para mí, Darvinia merece el mayor de los respetos, la aprecio y no cuestiono para nada sus actividades. Puede haber errado, como cualquiera, en alguna cosa. Sí. Pero yo la respeto mucho, la quiero, puedo decir. La aprecio y siempre defendí que se entendía por qué había ocurrido así. Uh-huh. Pero más allá de que entienda por qué ocurrió así, hoy que tenemos ese know-how, sí. Podemos decir también que, bueno, que capaz hay que...
Que no fue la mejor decisión.
No sé si fue la... cuando digo la entiendo, creo que en el lugar de ella tal vez hubiera hecho lo mismo. Claro. O sea, no sé si no fue la mejor decisión. En ese momento y en esas circunstancias. Pero hoy... Me parece que la enseñanza es, miremos formalizar, miremos otras cuestiones que también son relevantes, uh-huh. al mismo tiempo. Y creo que eso es un conocimiento que muy bueno, que tiene Guione respecto de la causa. O sea, ella tiene mucha experiencia en trata, formación internacional en trata tiene. Uh-huh. Eso está relacionado con el tema de las reservas de las identidades, que es bien propio de los casos de trata y explotación. Más allá del caso en concreto, que involucra todavía un senador, o sea, yo sinceramente sigo sin entender cuál es el cuestionamiento hacia mí, pero más allá de eso, en definitiva, a lo que pretendía dirigirme es que en realidad te muestra que precisás esa protección para poder seguir tirando esos hilos y seguir investigando. Entonces, ¿qué es lo que tenés que priorizar? ¿Qué actividad? ¿En qué momento? Si seguís con la investigación administrativa o ya podés pasar a otro nivel judicial, ¿para qué ese nivel judicial? Son todas decisiones muy concienzudas. Uh-huh. Y para mí, en eso está actuando muy, muy bien, priorizando lo correcto, el equipo de Guione, porque no trabaja sola, tiene un equipazo.
Soledad, ¿qué crees que tendría que pasar a tu juicio para que se haga justicia en este caso?
Es una pregunta re linda, en realidad. Te agradezco, Pilar. Tal vez hasta una me la mandaras antes, te hacía tipo un discurso. La primera justicia para las víctimas uh-huh. es la no revictimización. Es el actuar con debida diligencia. Cuando son infancias, la Corte Interamericana habla todavía de debida diligencia reforzada. Y esto supone la investigación, juzgamiento, sanción y también protección. Vuelvo al tema inicial en ese sentido. Entonces, esa es la primer justicia y la que más nos importa, porque después ganar o perder casos depende de un montón de otros factores. Obvio que justicia es que si hay prueba suficiente, se actúe con imparcialidad, el Estado cumpla con esa diligencia y se logren, si los relatos tienen la contundencia que están teniendo, se logre probarlos y ganar un juicio. Uh-huh. Pero creo que antes... El verdadero deber es el foco en los derechos. Por eso también yo planteaba eso. Estamos hablando de mí cuando hay tanto de qué hablar en esto, ¿no? Porque no es patrimonio ni el Senado, ni el Partido Nacional, ni estas situaciones nos atraviesan como sociedad a todos los sectores, a todas las familias.
¿Cómo tomás que el presidente haya dicho dos veces? Primero casi en una especie of the record, que fue la prensa lo reveló, pero después él vuelve a decir, bueno, si hay un resultado judicial cambiará mi punto de vista, pero al día de hoy le creo a una persona que conozco hace 30 años. ¿Cómo tomás esto? Porque una de las lecturas posibles es en qué lugar pone a las víctimas, que le están diciendo, le creo al denunciado.
Estamos acostumbrados, no por el presidente, que no nada que ver, pero por lo que en una familia es bien común que un niño o un adolescente, o incluso ya después mayor de edad, hable y que todas las familias se vuelvan contra, tristemente. O que haya solo uno que lo apoye. En ese sentido, el descrédito, la soledad en la que colocan a la víctima y el esfuerzo doble que es mantener esa palabra y enfrentar un sistema que está lleno y cargado de estereotipos, prejuicios, discriminación, es muy duro. Por eso creo que el papel que juega el consultorio y que juego yo, a pesar de que parece que incomoda, cumple una función muy importante, porque esa gente sufre mucho, muchísimo. Y eso pasa, o sea, en todos los niveles, ¿no? Pensemos en si estás en la casa, con los parientes. Si estás en una institución, capaz que con los, no sé, los miembros de esa institución, sea un trabajo, un liceo, uh-huh. una escuela. Hay quienes te van a apoyar y otros tantos que... Porque eso viene a romper el statu quo. Entonces, sos el generador del problema. Por eso digo que estamos acostumbrados. Claro que ahora a nosotros nos está pasando a nivel político, a nivel país, y bueno, eso genera otras consideraciones. Yo creo, trato de partir del humano primero y entender, bueno, si hay una amistad, un cariño, la cuestión de del afecto hacia la otra persona, puedo entenderla, en fin. Lo que pasa es que, bueno, eso sí puede causar un impacto en las víctimas, indudablemente, y nosotros instamos a que entendiendo esa emocionalidad, se tome eso en cuenta y cada uno cumpla dentro de su rol lo que corresponde, cosa en la que creemos que hacen nosotros creemos que hacen, a pesar de que obviamente hay que los poderes se controlan, obvio, uh-huh. Pero tenemos esta especie de confianza en el sistema, digo, sin, de verdad, de corazón, si no confiara en el sistema. Yo sé que el sistema es falible y que hay algunos operadores mejores, otros peores. Hay casos que generan más presiones y menos presiones, pero si no creyera que funciona, me voy. Yo en un momento en el Código Viejo dije, no trabajo más en esto. Si te hiciera el cuento, en realidad había un artículo que se modificó que permitía hacer una serie de actividades. Nadie lo usaba. La única que lo usaba era, o sea, no digo la única yo, pero yo sentía que era la única. O sea, eran muy pocos los que reclamaban todo lo que permitía el 113 en su momento. Mi madre me jorobaba, me ponían de castigo, quedaba última siempre, porque yo quería entrar a todas las declaraciones de los policías, peleaba para ver el expediente y no sé qué, porque obviamente defiendo imputados también. Por eso también hay ahí una cuestión de... No, yo no quiero violar el derecho de defensa. Yo dije que se ponderaron correctamente, porque la afectación, yo entiendo que es menor, porque los contenidos permiten defender. Y perfectamente la defensa de los imputados puede estar en total desacuerdo conmigo.
Está claro.
Así que me acuerdo, mi madre decía, Soledad, seguís presa en el psico. O sea, yo me quedé hasta el último momento. Digo, siempre cuando uno defiende al que no tiene el estatuto fuerte... causa problemas. Es en lo que estoy yo ahora en este momento.
Redondeo, porque me parece que no me contestaste la pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que se haga justicia?
Yo te dije que tendría que no haber... te la contesté, sí. Tendría que no haber revictimización.
Sí, capaz
que no,
eso no, lo recuerdo.
Y actuarse con la debida diligencia reforzada en todos los sentidos, desde la protección, la investigación, el juzgamiento y la sanción. Dije que lo separaba de ganar o perder, porque en realidad... eso tiene como
¿es secundario
una especie
de... o no que Penades vaya preso?
Para y ti, en realidad con relación a revictimizar y al foco del respeto de derechos a las víctimas, no desacreditarlas, no hacerlas pasar mal, resulta secundario. Si a mí una víctima la destruyen en el camino,
no te sigo.
Ganar no va a traer nada.
Está clarísimo. Soledad Suárez, abogada del consultorio jurídico de la UDELAR, representante de 5 de las víctimas del caso Penades. Gracias por esta charla 970 Noticias.
Gracias a vos por haberme elegido para estar en este último día y felicitaciones, seguramente vendrán grandes oportunidades.
Muchas gracias. Y bueno, de algún modo me das pie para que me despida de la audiencia y de esta casa. Llegué en febrero del año 2019, cuando me vino a buscar... Betarte para integrar Producciones de 10 y hacer un periodístico en aquel momento con Elsa Lebrero en la conducción, con Romina Betarte en la producción, después estuvo Kiana Casalás, bueno, un montón de gente fueron pasando, Pedro Tristán, Natalia Gold. Hicimos un periodístico de 2 horas nocturno, de 21 a 23 horas, con lo difícil que era... convencer a los políticos y a cualquier otro invitado que viniera a esas horas, ¿no? A las 9 de la noche o a las 10 de la noche a la radio. Y lo hacían y vinieron. Fue un año electoral, además. A partir de allí, la productora no siguió, pero la radio y Diego Sorondo en particular, que hizo mucho para que yo llegara a esta radio, me propusieron tener un espacio de entrevistas en profundidad dentro del noticiero, 970 Noticias. Y en eso he estado desde 2020 hasta hoy. La he pasado estupendamente, he tenido entrevistas muy gratificantes, algunas reveladoras, otras que se colaron en la agenda mediática y tuvieron repercusiones en otros medios. También generamos debates en años en los cuales... era necesario y saludable para la democracia de nuestro país sumar debates, lo hicimos, unos cuantos, sobre temas de actualidad, sobre la LUC en particular, pero sobre varios temas en particular. Y en el entendido de que a veces es bueno buscar nuevos rumbos y buscar nuevos aires en procura de una mayor satisfacción personal y profesional, es que en los mejores términos me retiro hoy de 970 Universal, y bueno, el tiempo dirá si nuestros caminos vuelven a juntarse, el de la radio y el mío. Por lo pronto me voy muy contento, con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí en el acierto o en el error. Nunca tuve ningún tipo de condicionamientos de la radio. Y me voy muy agradecido a Gabriela Imperio, su directora, a Pablo Fernández, hoy director periodístico, como dije, al ex gerente Diego Sorondo, que me trajo hasta aquí, a productora de 10, por haber confiado en mí en primera instancia, a quienes compartieron conmigo micrófonos, tanto colegas como entrevistados. Y bueno, esto sigue, me podrán consumir en otros medios, en Buscadores, en Montevideo Portal y en algún otro proyecto que anda por ahí en la vuelta. De mi parte, lo mejor, y sigan acompañando a la radio, ese medio maravilloso que nos permite acercarnos, estén donde estén. Abrazo grande. Chau.